Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La organización Cuban Prisoners Defenders aumentó su lista de encarcelados por motivos políticos en Cuba. Periodista independiente denuncia malas condiciones higiénicas y mala alimentación en centros de aislamiento por COVID-19. Un cubano será el responsable de la seguridad en los funerales de George Floyd. El presidente Trump promete activar al ejército si los gobernadores no controlan las protestas. Amnistía Internacional criticó al gobierno de Hong Kong por prohibir vigilia por las víctimas de Tiananmen. Y en los deportes,
el cubano Odri Samer de Spain perdió hoy martes su primer juego en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur en la derrota de su equipo Wiz ante los Osos. Por 2-1, el cubano, el matancero José Miguel Fernández, le conectó sencillo y jonrón a Odri Samer e impulsó 4 carreras para comandar la feroz ofensiva del cubano ante de Spain. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía. Debido a dificultades técnicas, los servicios informativos irán ofreciendo noticieros de 30 minutos. Este del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche y mañana a las 6 de la mañana. El equipo que les acompaña en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Rafael Martínez Sixto. Como ingeniero de sonido se encuentra Juan Pendaz. En la producción, como siempre, Patricia Martínez. Y al micrófono, Ariane González. 30 minutos con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Acompáñenos. La organización Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos encarcelados por motivos de credo u opinión en prisiones cubanas, según su informe correspondiente al mes de mayo publicado el lunes. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la organización.
Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos casos de convictos de conciencia en cárceles cubanas, según su informe mensual correspondiente al mes de mayo publicado este lunes.
Hemos contabilizado 134 condenados y convictos políticos en nuestra lista de Prisoners Defenders,
indicó Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En este mes ha habido 3 nuevos convictos de conciencia, que son Alien Muchulí Montoya, de UMPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña, y Mileidis Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna.
En los 9 últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 35 nuevos convictos de conciencia.
Una tendencia de entre 3 y 4 presos políticos nuevos al mes, que fue roto el mes pasado, que entraron 8, dándose un récord de represión sin precedentes.
Larrondo alertó también sobre la muerte bajo custodia del Estado en la prisión de Marverde de Santiago de Cuba de Sandy Fernández Ortiz, quien cumplía una pena bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Una muerte en prisión por una negligencia y falta de atención médica. Así se pueden entender las consecuencias que una condena sin delito puede traer a esas 11.000 familias que tienen condenas por predelictiva.
La organización destacó también los 29 presos políticos que cumplen las condenas más altas y que son los que mayor tiempo llevan en prisiones castristas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora de los casos de contagio de coronavirus en Cuba. Ascienden a 2.092 el número de contagiados. El MINSAT ha reportado este martes 9 casos de enfermos. No hubo fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que el número se mantiene en 83. Las autoridades informan que 180 casos positivos activos, 176 de ellos con evolución clínica estable y 4 pacientes en estado grave. El reporte del martes da cuenta de 1.827 pacientes a los que hasta ahora se les ha dado el alta médica. Pero el personal en un centro de aislamiento en la capital cubana es denunciado por un mal proceder durante los tests para coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La periodista cubana Heisy Guía Delis denunció en su cuenta de Twitter cómo, a la espera de someterse a un primer test para coronavirus en el centro de aislamiento donde se encuentra en La Habana, pudo percatarse del mal proceder del personal de la enfermería, el cual con un mismo par de guantes atendió a alrededor de 10 personas. Este martes, la comunicadora conversó con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Lo que sucede es que cuando estoy en la fila para hacerme el test, podía ver a través de la ventana cómo una técnica en específico, no sé si es técnica o enfermera, no, porque bueno, no pregunté, estaba haciendo algunos test y en ese caso pude ver cómo, por lo menos en la silla, porque eran tres sillas, en la silla en la que se podía ver desde la ventana, he realizado varios test, pero no se han cambiado los guantes y los que yo pude contar serían a razón de 10 personas.
Según Día Delis, ese mismo día llegaron al lugar muchas personas sospechosas de coronavirus vinculadas al evento de transmisión en los laboratorios farmacéuticos AICA en el municipio Playa de la capital cubana.
Había muchas personas por el mismo caso de AICA, siendo sospechosos y entonces parece que estaban así como apresurados.
Guía Delis también dijo a Radio Martí que ha habido un mal manejo de la información que ofreció en Twitter.
Realmente lo de 70 personas es una mala interpretación de medio cubano por el mundo y realmente me molesta que sea así, porque yo lo aclaré bien en los tweets. Entonces ahora hay que esperar la segunda prueba, que debe ser hoy. Si la prueba da negativo para todos los de la casa, entonces mañana deberíamos irnos por otra allá de alta. Lo que parece que en ese momento hubo una mala coordinación y bajamos como varias personas a varios apartamentos. Tal vez me imagino que después de esa experiencia se organizan un poco mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tenemos una denuncia del activista Adrián Curuñón Steven, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Cumple este martes 23 días detenido bajo el cargo de atentado en la quinta unidad policial de Playa en La Habana. Según el opositor José Díaz Silva, quien preside la organización a la que pertenece Curuñox, las autoridades comunicaron a la familia que busque un abogado porque es posible que sea enviado a prisión preventiva.
Queremos denunciar el abuso que la tiranía mantiene con Adrián Curuñao Steven. Desde el día 23 de mayo, Adrián Curuñao Steven lo tienen aquí en la quinta unidad acusado de un supuesto atentado. Atentado que la familia ha ido allí y no le han querido decir cuál fue el atentado, ¿no? ¿Con quién fue? Si es con la policía, con la seguridad, no le han dicho nada. En el día de ayer, después de 10 días de más de 200 horas detenido, la esposa de él y el hermano fueron ahí a la quinta unidad para saber de este patriota, ¿no? Y bueno, allí trataron de ver al instructor, que dice que es el instructor del caso, Lázaro Montelier. Allí mismo los oficiales del ministerio le dijeron que en el día de ayer le dijeron que le iba a bajar la petición fiscal. Y le dijeron, tienes que venir mañana martes, quiere decir hoy, día 12 de junio, para saber la respuesta que le dieron. Pero sí vayan preparándose y buscándose un abogado para que lo defienda, porque lo más seguro es que lo mande para prisión preventiva. Y el día 22 de mayo, a él lo fueron ahí, lo citaron para la PNR, que está aquí en Marianao, la Sexta, que la Sexta es un lugar donde radica la seguridad del Estado. Bueno, cuando llegó allí, lo dejaron detenido, acusado de ese supuesto atentado. Sabemos que eso es patraña de la seguridad del Estado, que lo que quiere es sacar de las calles a este patriota, que ellos no han podido doblegar.
Pero la embajada de los Estados Unidos en Cuba, a través de su encargada de negocios, Mara de Casa, ha agradecido al pueblo cubano su solidaridad con Estados Unidos en los momentos de luto y dolor que vive el país.
Son días muy tristes. La gente en todas partes está dolida y de luto por la trágica muerte de George Floyd. Como representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, quiero agradecer a todos los cubanos que han mostrado solidaridad con el pueblo estadounidense. Nuestras oraciones van a la familia de Floyd y a todos los que están. Como escribió Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Comprometámonos a corregir la injusticia pacíficamente.
Y así está comprometido el jefe de la policía de Houston, el cubano-americano Arturo Acevedo. Lleva sobre sus hombros una responsabilidad enorme, asegurar que los funerales de George Floyd transcurran apaciblemente e intentar rescatar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiales cuando violentos disturbios sacuden desde hace una semana a los Estados Unidos. Ricardo Quintana habló con él y tiene los detalles.
Nació en La Habana, Cuba, y emigró a Estados Unidos cuando contaba 4 años de edad con su familia. Hoy dirige el Departamento de Policía de Texas, que cuenta con 1.500 elementos. A su cargo tendrá próximamente la seguridad durante el funeral de George Floyd.
La Constitución nos da la habilidad de tener nuestros derechos de poder hablar.
Este oficial asumirá quizás uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando se realicen en Houston las honras fúnebres de George Floyd, fallecido en días recientes bajo custodia policial en Minneapolis.
Tenemos gran esperanza que nuestra comunidad, junto con nosotros, van a mantener la paz para traer el cambio que necesitamos, no solamente en la policía, pero también en la sociedad. Hay mucha pobreza, hay muchos problemas y por favor de Dios vamos a cambiar la cosa.
Acevedo, primer hispano que dirige el Departamento de Policía de Houston, comparte el dolor de la comunidad afrodescendiente.
Mi segunda madre, mi segundo padre, mi hermano y mi hermana de la familia González en California, me crié cerca de Los Ángeles ahí. Esa es mi familia. Tú sabes que no tenemos que ser sangre para ser familia. Y yo siempre dije que era mi mamá negra, mi papá negro, que en paz descanse. Tú sabes que nosotros siempre nos llevamos antes que nada como ser humano y como cubano y tenemos un gran amor para nuestra comunidad.
Cambió su foto de perfil de Twitter a una que muestra a Floyd, quien vivió en Houston hasta 1993. Imágenes que aparecen en su cuenta hablan por sí solas. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y tenemos una nota de dolor. La dramaturga cubana Miriam Lezcano murió el lunes en la ciudad de Miami a los 77 años de edad. Lezcano, quien se estableció en Miami en el año 2008, había nacido en Camagüey en 1943. Graduada de actuación en la Escuela Nacional de Arte de La Habana en 1968, estudió dirección teatral en Moscú años más tarde. Figuras artísticas se han referido a su obra en las redes sociales, entre ellas el actor Mijail Mulcahy y el teatrista Yosvani Medina. Lezcano y su pareja, el dramaturgo Alberto Pedro, ya fallecido, conformaron el binomio más influyente en la historia del teatro cubano. Vamos. 12:12, vamos a las noticias de América Latina. Hay opiniones encontradas por el aumento del precio de la gasolina y además el rechazo al uso del carnet de la patria para comprarla a precios subsidiados. ¿Tienen estos venezolanos sobre la medida anunciada por el régimen chavista? El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Durante casi 2 décadas, el precio de la gasolina estuvo congelado en Venezuela. Antes de este aumento que lleva el litro de gasolina a 50 centavos de dólar, Radio Martí consultó a estos venezolanos sobre el incremento en el precio del combustible que anunció el régimen de Maduro.
No me parece prudente, ya que el pueblo venezolano no tiene los recursos económicos para sufragar ese alza tan alta en la gasolina.
Sí estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina, ya basta de tener gasolina subsidiada.
El aumento de la gasolina es lo mejor que le puede haber pasado a este país.
Es un aumento nominal, en términos reales sigue siendo ridículo el precio.
Pero el régimen subsidiará a 2 centavos de dólar el litro hasta 120 litros mensuales a quienes tengan el carnet de la patria, un sistema calificado por analistas como otra forma de control social.
Pero como estoy viendo yo que es una pantomima, no me lo voy a sacar.
No pienso sacarme el carnet de la patria.
No me voy a sacar el carnet de la patria para tener acceso a la supuesta gasolina subsidiada.
No está en mis planes sacarme el carnet de la patria.
El carnet de la patria es un sistema de control social.
Llenar un tanque de 43 litros de combustible a precio internacional costará $21.50 en un país donde el salario mínimo no llega a los $5.
Y voy a tener que pagar en dólares la gasolina.
Cuando pueda, a $0.50.
Prefiero pagarla a precios internacionales.
Por los próximos 90 días, el régimen de Maduro subsidiará el 100% del precio del combustible al transporte público. En 1989, el detonante del llamado Caracazo, una revuelta social, fue el aumento de combustible implementado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con presuntos narcotraficantes, incluido Taizami. José Lid de la Trinidad Ramírez Camacho actualmente se desempeña como superintendente de criptomonedas de Venezuela y ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A través del programa de recompensas de investigaciones de seguridad nacional, el funcionario ha sido agregado a la lista de los más buscados de la agencia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que esta orden busca llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado internacional. Y nos vamos hasta Nicaragua, pues allí en ese país organizaciones médicas están convocando a una cuarentena nacional voluntaria. Informa desde Managua, Donaldo Hernández.
Más de 30 organizaciones médicas hicieron un llamado a la población nicaragüense a implementar una cuarentena nacional voluntaria para mitigar el impacto del coronavirus. En el comunicado emitido la mañana de este lunes, las organizaciones denuncian que en los hospitales públicos y privados ya no hay camas y medicinas para nuevos pacientes con COVID-19. A la convocatoria se sumó la articulación de movimientos sociales.
Hacemos un llamado al sector privado para que, en correspondencia con los médicos y médicas, también tomen las medidas de protección a su personal y sobre todo el respeto. Hechos laborales.
Los profesionales de la salud explican que Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria, lo que provocará la pérdida de más vidas, razón por la cual se han sumado organizaciones opositoras y partidos políticos disidentes.
El gobierno no está actuando con la responsabilidad que exigen las circunstancias. Está propiciando la contaminación.
Los hospitales están saturados con personas graves. Y los cementerios están agotando su espacio. El MRS acoge y respalda plenamente la convocatoria de las asociaciones médicas nicaragüenses a una cuarentena voluntaria durante todo el mes de junio.
A pesar de las críticas, las autoridades sanitarias sostienen que han hecho un buen manejo de la emergencia. Hasta la fecha contabilizan 759 casos positivos de COVID-19, de los cuales registran 35 muertos. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y también se han contabilizado 127 periodistas en activo que murieron en los últimos 3 meses a causa del coronavirus, casi la mitad de ellos tan solo aquí en América Latina. Eso según la ONG Campaña Emblema de Prensa. 2/3 de los 127 fallecieron tras cumplir con la labor de reportar sobre la pandemia, aunque la ONG indica que la cifra real podría ser mayor, ya que muchos casos no fueron registrados. Perú tiene 15 muertes, fue el país con más víctimas confirmadas, seguido de Brasil y México con 13 cada uno, y Ecuador y Estados Unidos, ambos con 12 fallecidos. También hay preocupación en Centroamérica con la tormenta tropical Amanda, que ha dejado destrucción y muerte en El Salvador, Guatemala y Honduras en el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico. Jorge Orellana tiene la información.
La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó oficialmente con el COVID-19 como agravante y muchas probabilidades de formación de una tormenta tropical en el Golfo de México en 48 horas. En los próximos días puede asomar por varias naciones Cristóbal, la tormenta tropical que afectaría el Golfo de México. Esto después de que la tormenta tropical Amanda dejó una estela de destrucción y muerte a su paso por el norte de Centroamérica. 18 personas murieron e incontables casas y carreteras fueron arrasadas por el ciclón, especialmente en El Salvador. En El Salvador murieron 15 personas y equipos de rescate buscan a 7 desaparecidos, mientras que la tormenta dejó 2 muertos en Guatemala y 1 en Honduras. Un pescador, Marcos Alvarado, declaró:
"Estamos en la pandemia ahorita todavía del coronavirus, pero ahí llega esta situación de la tormenta que viene, que estamos ahorita, entonces, con 2 casos.
Con cerca de 50 millones de habitantes y una extensión territorial de 533 mil kilómetros cuadrados, el Istmo Centroamericano es considerado como una zona de multiamenazas por estar expuesta a huracanes y a una alta sismicidad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Con 19 minutos hablábamos de la tormenta Amanda, pero también el inicio de esta temporada ciclónica. Se espera que Cuba tenga un 60% de posibilidades de ser afectada por los fenómenos meteorológicos. Estaremos al tanto, pero vamos a conocer cuál es la predicción para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de lo que fue la tormenta tropical Amanda, ahora como una depresión tropical, a unos 225 kilómetros al oeste del puerto de Campeche, en las aguas del Golfo de México. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión, que ahora se muestra mucho más impresionante, se está moviendo al oeste a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. A pesar de estar muy distante, las corrientes del aire superior están arrastrando mucha masa húmeda de la depresión sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 21 minutos, seguimos con más informaciones. Nos vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció en una conferencia de prensa el despliegue de miles de soldados fuertemente armados y otros agentes de la ley para detener los disturbios en Washington. Amplía esta información, Luis Guardia.
My first and highest duty as president is to defend our great country.
Mi primer y más importante deber como presidente es defender a nuestro gran país y al pueblo estadounidense. Hice un juramento para defender las leyes de nuestra nación, y eso es exactamente lo que haré. Así comenzó el presidente Donald Trump su discurso a la nación, en momentos que el país ha estado sacudido por una oleada de protestas tras la muerte de un ciudadano afroamericano en custodia de la policía, protestas que se han tornado violentas. No podemos permitir que los gritos justos y los manifestantes pacíficos sean ahogados por una multitud enojada, dijo el presidente, que culpó a grupos radicales de izquierda de promover la violencia, al tiempo que hizo un llamado a los gobiernos estatales y locales a poner mano dura. Varios gobiernos estatales y locales han fallado en tomar las medidas y las acciones necesarias para salvaguardar a sus residentes, mientras anunciaba que estaba tomando medidas presidenciales inmediatas para detener la violencia y restaurar la seguridad en el país. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y los incendios provocados y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley. Mientras el mandatario se dirigía a la nación, fuerzas combinadas de varios cuerpos militares dispersaban a manifestantes apostados en los alrededores de la Casa Blanca. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pero las ciudades estadounidenses estallaron en violencia y destrucción en una séptima noche consecutiva de disturbios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las ciudades estadounidenses, muchas de ellas con toques de queda nocturnos, estallaron en violencia y destrucción en una séptima noche consecutiva de disturbios. Las manifestaciones estallaron en lugares como Filadelfia, donde cientos de manifestantes ocuparon una carretera en el corazón de la ciudad. En Atlanta, donde la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y Nashville, donde más de 60 miembros de la Guardia Nacional colocaron sus escudos antidisturbios a pedido de manifestantes pacíficos que se habían reunido frente al Capitolio de Tennessee para honrar a George Floyd, un hombre negro que murió por asfixia provocada por un policía blanco, quien tras esposarlo y ponerlo boca abajo presionó al arrestado contra el pavimento con la rodilla apoyada sobre su cuello. En Minneapolis, donde ocurrió el hecho, los disturbios parecieron estabilizarse el mismo día en que el hermano de Floyd visitó el lugar donde murió e hizo un apasionado pedido para que los manifestantes protestaran pacíficamente. Él dice que él no está destruyendo su comunidad y pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? Dice que no están haciendo nada porque eso no le va a devolver a su hermano. Dice que su hermano no quisiera que ellos estén haciendo eso. En Nueva York, las protestas no violentas del lunes por la noche fueron interrumpidas por personas que rompieron los escaparates cerca del Rockefeller Center y las puertas de una famosa tienda por departamentos, Macy's. En Kentucky, el jefe de la policía en Louisville fue despedido después de que la policía y los miembros de la Guardia Nacional mataran al dueño de un restaurante haciendo cumplir un toque de queda. Más de 5.600 personas en todo el país han sido arrestadas durante la pasada semana por delitos como robo, bloqueo de carreteras y violar el toque de queda, según un recuento de prensa asociada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sager.
Por esa razón, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, está pidiendo la ayuda de la población estadounidense para arrestar y encauzar a personas que, según afirma, son instigadores violentos que explotan las protestas legítimas y pacíficas y violan la ley. Y la Sociedad Interamericana de la Prensa ha condenado y expresado su profunda preocupación por las numerosas agresiones, detenciones y amenazas contra periodistas que cubren las protestas sociales en los Estados Unidos con motivo de la muerte del afroamericano George Floyd. 12:26 en el informativo de Radio Martín. Nos vamos a noticias internacionales. Amnistía Internacional ha criticado al gobierno de Hong Kong por prohibir por primera vez en 30 años la vigilia que se realiza cada 4 de junio para recordar a las víctimas de la masacre ocurrida en 1989 en la plaza de Tiananmen en Pekín. El subdirector de Amnistía para Asia, Joshua Rosenweig, subrayó que el coronavirus no debe usarse como una excusa para reprimir la libertad de expresión y que las autoridades de Hong Kong deben permitir la vigilia socialmente distanciada en lugar de prohibirla. El ejecutivo de Amnistía aseguró que con esta prohibición y una desastrosa penal que China pretende imponer en Hong Kong, no está claro si la vigilia de Tiananmen volverá a tener lugar. Pero Hong Kong también, la jefa del ejecutivo, Carrie Lam, ha acusado este martes a los Estados Unidos de doble estándar a la hora de abordar las protestas prodemocráticas en la ciudad asiática y las actuales manifestaciones contra el racismo en suelo estadounidense. 12:27 Tiempo de deportes en el informativo de Radio Martí con Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy martes por la noche en el Suwon Katewice Park, en la ciudad de Suwon, al sur de Seúl, el cubano Odrys Amar de Fein sufrió una feroz ofensiva por parte de los bateadores de los Osos en la victoria de 2-11 ante el WIS en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El bateador de mejor producción ofensiva de 2-1 fue el matancero José Miguel Fernández, quien envió las duchas en la quinta entrada al abridor y perdedor, el habanero Odrys Amar. En total, el matancero Fernández se fue con un sencillo, un jonrón ante Despain en la primera entrada, impulsó 4 y anotó 1 y llevó la voz cantante de su equipo de Dosan, el actual campeón en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur y además ocupante de la tercera posición. Por último, quiero señalar que al no poder llegar a un acuerdo para volver a jugar Major League Baseball, ha discutido jugar un calendario más corto en el que pagaría a los miembros de la asociación un 30% de sus salarios. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este martes 2 de junio del año 2020. Recuerde usted que estamos ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas, pero los servicios informativos ofrecerán noticieros de 30 minutos a partir 6 de la tarde, 10 de la noche. Mañana nuevamente estaremos a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía para que usted tenga toda la información. El equipo que les ha acompañado en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y le acompaña Ariana González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad, sobre lo que vivimos los cubanos todos los días dentro y también fuera de la isla, pero también para invitar a la acción liberadora, a la acción por cambiar nuestra realidad, una realidad que en los últimos días tiende a agravarse con la intensificación de una crisis que no empezó. Todos sabemos perfectamente que esta crisis no empezó con el COVID-19, pero que en medio de esta pandemia se ha acelerado, haciéndole a muchas, muchas familias cubanas realmente muy difícil el sobrevivir dignamente día a día. El único elemento en el que se sigue destacando la administración de Miguel Díaz-Canel, bajo, por supuesto, las órdenes y el mando de Raúl Castro, es en ejercer e incrementar la represión y las tonterías, ¿no? Tonterías que esta semana han sido especialmente criticadas por estúpidas, por supuesto, en redes sociales. Pero más allá de los chistes sobre las limonadas y las idioteces que dice Díaz-Canel, subyace una realidad muy trágica, para nada graciosa, que tiene que ver con el hambre que está pasando, que están pasando muchas familias cubanas, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades para conseguir alimento, que tiene que ver con la insuficiente atención médica, que tiene que ver con la falta de higiene, que tiene que ver con un país que ya no producía y que ahora no solamente está paralizado, sino que está persiguiendo a cualquiera que dentro de la sociedad intente producir, ¿no? Con estos escarnios públicos que se le hacen a esas pequeñas fuentes que quedan vivas dentro de la sociedad cubana, que son los cuentapropistas, que son las personas que intentan echar para adelante, intentan prosperar con el fruto de su trabajo, que en muchos casos resuelven problemas a la sociedad, problemas que la dictadura es incapaz de resolver, y ellos ahora también son un objetivo de la seguridad del Estado, también son atacados, ridiculizados, ofendidos, perseguidos, llevados a prisión. Y ahora de manera pública, ¿no? A manera de circo, en televisión nacional. Con todos ellos, nuestra solidaridad, y especialmente difícil el día de hoy es comentar el fallecimiento del preso político Sandy Fernández. Sandy tenía 33 años, él muere según denuncia en redes sociales el opositor López Piña. Él muere producto de una golpiza en la cárcel, en un momento en el cual ninguno de estos jóvenes, Sandy tenía 33 años, ninguno de estos jóvenes debería estar preso, en un momento en el cual llevamos semanas, ya más de un mes, exigiendo, no solamente porque es lo justo, sino porque es necesario, la liberación de todos los presos políticos y de todos esos presos que, sin ser categorizados como presos políticos en realidad también son presos de conciencia que están condenados por desacato o están condenados por peligrosidad predelictiva. O sea, todas esas personas, las miles de personas, especialmente jóvenes que están en las cárceles cubanas sin haber cometido un crimen, en un momento donde vivir en una cárcel, vivir dentro de una prisión con el hambre que se pasa, con la represión que existe dentro de las cárceles, con la absoluta falta de higiene que hay dentro de las cárceles, con el insuficiente y negligente servicio de atención médica que hay dentro de las cárceles. Cada recluso en Cuba está en peligro en este momento. Por eso hemos exigido y por eso proponemos y trabajamos para que liberen no solamente a los presos políticos, sino a los más de 8.000 inocentes que están en Cuba en prisión sin haber cometido delito. En un momento en el cual liberarlos no solamente es un acto de justicia, sino que también ayuda a aliviar en algo las condiciones sanitarias de las cárceles cubanas, ayuda incluso a las condiciones del resto de los reclusos que están detenidos en Cuba, reclusos que en el caso específico, yo creo que en general todos, pero específicamente y especialmente en el caso de los presos políticos están sufriendo una represión brutal. Supimos en estos días que Aymara Nieto, miembro de UNPACU, también promotora de Cuba Decide, también miembro de las Damas de Blanco, fue de nuevo llevada a una celda de castigo esta semana. La esposa de Silverio Portal, recordemos que Silverio Portal tiene 72 años, que está en prisión desde el año 2018 por el supuesto delito de desacato. En realidad, lo que Silverio estaba haciendo era protestar la negligencia, la desidia del régimen que permite que las ruinas caigan sobre los cuerpos de los cubanos sin hacer nada, por intentar arreglar las viviendas, por intentar mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Esta es la realidad que estaba denunciando Silverio cuando fue detenido y llevado a prisión, y su esposa denunció esta semana que Silverio Portal, un hombre que tiene serios problemas de salud, acaba de perder la visión de un ojo producto también de una brutal golpiza que recibió en prisión. No tienen límites las ofensas de la dictadura, no tienen ningún respeto por la vida del pueblo cubano, por la vida de las familias cubanas, por la vida de los ancianos ni de los jóvenes cubanos. No lo tienen en las calles cubanas, mucho menos lo tienen dentro de la prisión. Con Silverio, con su esposa, con la familia también de Sandy Fernández, toda nuestra solidaridad, y pueden seguir contando con nosotros para denunciar y para exigir mejores condiciones, no solamente para los presos políticos cuya liberación debe ser inmediata y sin excusas, sino para todos los reclusos cubanos que en este momento están en peligro, como en peligro están las familias cubanas producto de la mediocre, muy mediocre, gestión de las autoridades de la dictadura, ¿no? Producto de la desidia y la negligencia de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Supimos también esta semana, y fue algo que denunció el canciller del gobierno legítimo de Venezuela, el señor Julio Borges. El amigo Julio Borges denunciaba en redes sociales cómo había un barco que presuntamente pertenece nada más y nada menos que a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Según Julio Borges, él denunciaba que esta embarcación estaba ya en Venezuela, en el palito, esperando precisamente por combustible que le está dando Irán a Venezuela, porque el desastre, el total deterioro y colapso del sistema productivo venezolano, producto de la imposición del castrismo en Venezuela, producto de la invasión a todas luces de la seguridad del Estado castrista y de toda esta cúpula dictatorial venezolana, que además de criminales, que además de violar los derechos humanos de los venezolanos todos los días, son tan mediocres como sus jefes en La Habana. Han destruido el aparato productivo venezolano, han convertido a una potencia petrolera en un país que importa petróleo, y lo importa nada más y nada menos que desde Irán. Y ahí está, por supuesto, como un parásito, el buque que, según Julio Borges, pertenece a López Calleja, esperando por su parte del botín. Ni tan siquiera el petróleo que le envía Irán a Venezuela para que se abastezca por uno o dos meses puede recibirlo Nicolás Maduro. Tiene que compartirlo con el castrismo, y así lo denunciaba Julio Borges esta semana en sus redes sociales, mientras los cubanos también nos enterábamos de cuánto le está pagando a ese mismo, probablemente a ese mismo general, a lo mejor a López Calleja, sino a alguno de ellos. Al final, toda la riqueza, todo el botín, se queda en ese conglomerado militar poseído por dos o tres familias que están además en la cabeza del Ministerio del Interior cubano, o sea, del aparato represivo cubano. En lo único que invierten, más allá que de su propia riqueza, es precisamente en represión y en propaganda. Y esta semana nos enteramos que, por ejemplo, Argelia, producto del programa médico cubano, o sea, de las brigadas médicas cubanas que están en ese país, Argelia le entrega a Raúl Castro 65 millones de euros al año. Díaz-Canel le está diciendo a los cubanos que tienen que tomar limonada, pero está recibiendo de Argelia 65 millones de euros todos los años por alrededor de 890 profesionales sanitarios, profesionales de la salud cubanos que trabajan en ese país. ¿Ustedes saben cuánto deberían estar ganando esos profesionales según el contrato que Argelia ha hecho público? Esos profesionales deberían estar ganando, cada médico cubano trabajando en Argelia debería estar ganando 73 mil euros al año. Eso es el valor real y el fruto de su trabajo. Sin embargo, todos sabemos que los médicos cubanos son simplemente tratados como esclavos, ya sea en Argelia o en Venezuela, y reciben una porción mínima, si tienen suerte, alrededor del 20%, los que están en Venezuela reciben mucho menos, pero si tienen suerte, reciben el 20% de su salario real. El resto va para la familia de los Castro, para los generales que están en el poder en Cuba mientras la gente pasa hambre dentro del país. Y precisamente por eso, por esa hambre que están pasando los cubanos, por la cantidad de pedidos de ayuda que recibimos todos los días, ya son más de 12.000 las personas que se han inscrito en la página web Cuba en Crisis para pedir, para solicitar que en el momento en que logremos entrar la ayuda humanitaria que los cubanos en el exilio, que la diáspora cubana ha reunido para enviarles, para que les llegue a ellos. Más de 12.000 personas, y hay que decir que 12.000 personas, que son los 12.000 que han podido inscribirse, porque la página está bloqueada dentro de la isla, porque la página ha recibido muchísimos, miles, decenas de miles de ataques de parte de los troles y de parte de los hackers que tiene la seguridad del Estado cubana en la UCI y en otros lugares del país. Y a pesar de todos estos obstáculos, más de 12.000 familias cubanas se las han arreglado, se las han ingeniado para terminar pudiendo inscribirse en esa página web. La realidad es que son muchas más de 12.000 las familias cubanas que necesitan ayuda. La realidad también es que la ayuda que es necesaria es muy superior a la que nosotros hemos podido reunir, a pesar de que la solidaridad del pueblo cubano en el exterior se ha desbordado, a pesar de las miles de personas que pasaron, que pasaron por el almacén a dejar productos, a dejar
ayuda humanitaria para la isla. Hemos recogido varias toneladas de ayuda humanitaria y de manera oportuna les iremos informando sobre el proceso de envío, de recibimiento y de distribución dentro de la isla, en el cual seguimos esperando que no exista intervención ninguna de las autoridades de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que esta ayuda pueda ser recibida y distribuida directamente por los miembros de las iglesias que se han dispuesto para hacerlo, y también por los miembros de la sociedad civil independiente y de la oposición cubana que se han dispuesto para hacerlo. Y tengo en este momento el honor de darle la bienvenida a este espacio a un amigo muy admirado, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, también una de las organizaciones que desde el principio, desde el primer momento, se ha dispuesto para recibir y distribuir esta ayuda entre los más necesitados, uno de los impulsores de la declaración que inspiró esta recogida de ayuda, que es la declaración, el llamado de alerta que se hizo a la comunidad internacional y a la nación cubana debido a la crisis que hay en Cuba. Me refiero a José Daniel Ferrer. José Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para quienes siguen tu programa. Además de transmitirte nuestro apoyo, nuestra admiración por la lucha comprometida que llevas adelante a favor de la libertad del pueblo cubano, siempre firme, siempre valiente, en contra de los desmanes de la tiranía. Trabajamos en conjunto también, además de por ese fin tan necesario, también para ayudar en cuanto podemos a los cubanos más necesitados, a los cubanos más sufridos en medio de esta tragedia que, por desgracia, se agrava de día en día acá en Cuba. Te admiramos, te respetamos y juntos seguimos trabajando, luchando por la libertad de Cuba, por el bienestar del pueblo cubano.
Es un honor compartir la causa contigo y con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, con los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Y José, quiero entrar directo al tema. La represión está cada vez más intensa contra toda la ciudadanía, pero especialmente contra los que se atreven a levantar la voz. Hemos sabido de la detención en horas de la mañana de Roilán Sárraga y de Fernando González Bayán. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cómo están? ¿Dónde están?
Sí, fue precisamente ayer en la noche. Ayer sobre las 9 de la noche, Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros de la UNPAP, y como todos recordarán, fueron dos de los tres activistas o de las tres personas que fueron a prisión junto conmigo en ese intento de la tiranía de encarcelarnos, justificando la prisión, la tortura y todo el ensañamiento que contra nosotros protagonizaron, con la justificación de que habíamos cometido un delito o dos delitos comunes. Es decir, que ellos también están en prisión domiciliar, prisión que no vamos a cumplir ni respetamos. Ellos salieron ayer en la noche a buscar unas 25 o 30 libras de pollo que compramos cada dos o tres días para asistir y alimentar no solamente a activistas, a nuestras familias, sino también a personas de muy bajos recursos o personas que pasan mucha necesidad en nuestros barrios, y les damos al menos una o dos raciones de comida al día para paliar, ¿no?, sus déficits alimentarios. Fueron detenidos, los tienen en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, el pueblo así le llama, y les están pidiendo, según la última información que tuvimos, fianza. No sabemos cuál va a ser la postura de ellos, o mejor dicho, me la imagino. Ellos asumieron una postura muy firme, muy valiente cuando eran torturados, cuando le pedían hasta 8 y 9 años de prisión la fiscalía, cuando le amenazaban, cuando le golpeaban o torturaban incluso, y le ofrecían dinero, casa y otros bienes materiales para que me inculpasen a mí, para que me incriminasen en aquellos falsos delitos. Y ellos se mantuvieron firmes. Por lo tanto, dudo de que ellos quieran pagar fianza. Si lo desean, la vamos a pagar de inmediato, ¿no?, en medio de una falsa acusación que por estos días están acusando a cualquier ciudadano, a cualquier activista, de delitos de receptación, de acaparamiento, porque compren 10 libras de arroz o porque compren 10 o 15 libras de pollo. Ayer allanaron la vivienda de otro gestor de otro miembro del OMPAP y promotor de Cuba decide en Camagüey, en Villersi, Santana House. Se metió la policía en su casa, viró su humilde, su vivienda que está en crisis, en un estado pésimo, mirando la vivienda, buscando arroz. El arroz está hasta 30, 35 pesos ya en Cuba y no hay, escasea, hay hambre, necesidad y el régimen reprimiendo. Rosa, concluyo diciéndote que tenemos todos los días 2, 3, 4 activistas de un PACU y promotores de Cuba decide detenido, amenazado, golpeado, como lo hicieron a Joel Acosta Gami ayer, más de 25 horas detenido en Morón, Ciego de Ávila, y así viene ocurriendo desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Es diaria la represión contra nuestros activistas, y esto en medio de situaciones tan lamentables y complejas para el pueblo, y también en medio de situaciones en que otros actores se desgastan en críticas, ataques infundados, calumnias, incluso contra quienes como tú y como otros tantos no dedican un segundo de su tiempo a otra cosa que no sea la libertad y condenar, criticar, denunciar a la tiranía.
Ese es el enemigo, no es nuestro, ese es el enemigo del pueblo cubano y por tanto es el único en quien vale la pena concentrar las fuerzas y concentrar las energías. Yo estoy realmente muy preocupada porque el régimen cubano está obviamente utilizando toda la tragedia que está atravesando la humanidad en este momento, que está atravesando el planeta en este momento, para ensañarse en la represión, incluso para utilizar el riesgo de contagio contra los activistas, contra nuestros promotores, pero también contra los opositores en general, contra la sociedad civil independiente en general y en última instancia contra los ciudadanos cubanos. Es algo que tú has denunciado muchas veces y que vienes alertando desde hace semanas, desde hace meses ya, vienes alertando de este peligro que se acrecenta y ven aumento. Yo tengo que decirte que a pesar de que obviamente la atención de la comunidad internacional está ahora más dividida en medio de toda esta tragedia que se está viviendo, no pasa por alto lo que están haciendo los dictadores, no pasa por alto lo que está haciendo Díaz-Canel. De hecho, se están preparando aún más declaraciones que vienen no solamente de parte de los ya amigos de la democracia y del pueblo cubano, como puede ser la Organización de Estados Americanos, me refiero a la OEA, y como pueden ser algunas democracias en la región, sino también de parte de esos actores que todavía no toman posición y que ya están viendo simplemente el descaro, ¿no? El descaro con el cual se está acribillando a las familias cubanas y especialmente a esas familias que tienen el valor de levantar la voz con Roilán y con Fernando, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Y que no se piense, Díaz-Canel, que el hecho de que los haya puesto a ustedes en sus casas con esta amenaza de prisión domiciliaria que ustedes tan dignamente simplemente ignoran porque simplemente no tiene ninguna legitimidad, que no se piense que eso va a hacer que nosotros detengamos la intensidad de la denuncia y de la acción en favor de la libertad de ustedes y de todos los presos políticos cubanos, incluyendo, por supuesto, en este momento a Roilán y a Fernando. Me quedan muy poquito, me queda un minuto de programa. O sea, Daniel, te pido que te quedes con nosotros un rato más después que terminemos el programa de radio, pero rápidamente, en un par de minutos, ¿qué tienes que decirle a los cubanos sobre la actualización de la propuesta de un PACU, que es lo más importante que deben saber todos los que nos escuchan?
Sí, sin duda. Esta actualización nos vimos obligados a realizarla, a hacerla, debido precisamente a cómo se va agravando la crisis que vive nuestra nación de momento en momento, de día en día, cómo aumenta el hambre, el desabastecimiento de alimentos, de medicina, de otros productos de primera necesidad, y cómo el régimen no busca, no pone en práctica medidas serias y se concentran en estupideces como cómo van a producir jugo, guarapo y limonada, esas cosas que tan absurdas suenan porque la hemos vivido durante décadas. La hemos escuchado lo mismo de boca del difunto Fidel Castro que de Raúl Castro y el vaso de leche, aquel famoso en Camagüey y ahora Díaz Canel. Ellos no tienen voluntad de cambio, de transformaciones, de poner en práctica, para ser preciso, medidas que eviten una tragedia mayor que la que ya vive nuestra nación, vive nuestro pueblo. Y por eso actualizamos nuestro programa e incluimos cosas en las que venimos trabajando con un fuerte compromiso, con muchísimo amor, como es el plebiscito vinculante, como es la propuesta de Cuba del CIDE. También incluimos nuestro apoyo, porque nos parece muy correcto, la propuesta de los campesinos independientes, de libertades inmediatas al agricultor, a los agricultores y a los que producen alimentos, para que en la mesa del pueblo cubano haya que comer, y para contrarrestar esta hambruna que el castrocomunismo ha producido y que la COVID-19 ha un poco que aumentado, pero de todas maneras venía aumentando sin COVID. El virus peor que sufre el pueblo cubano es precisamente el régimen castrocomunista, y todos lo sabemos. Por eso en ese programa, es decir, actualizado, incluimos esas medidas urgentes y también hicimos nuestras medidas propuestas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y vamos a seguir incluyendo todo cuanto positivo veamos que sale de la sociedad civil independiente, todo lo que sea a favor de Cuba, en nuestro espíritu ecuménico, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor del bienestar del pueblo, lo vamos a estar incluyendo. Y sobre todo insistiendo siempre que el pueblo debe decidir de manera libre, sin coerción de ningún tipo, sin presiones, con todos sus derechos básicos garantizados, que de verdad queremos, porque no queremos hablar por nadie. Sabemos qué piensa el pueblo, pero es el pueblo el que debe decidir, de la manera en que acabo de decirlo, qué es en realidad lo que necesitamos y queremos, pero hay que hacerlo ya. No se puede seguir posponiendo esta situación, porque las consecuencias pueden ser aún más trágicas, y ya nuestra tragedia es bastante grave.
Así es, muy oportuna la actualización que hace un Paco de su programa, y por supuesto también esa sentencia con la cual tú acabas de terminar, ¿no? De hecho, la salida de la crisis en Cuba pasa por un cambio de sistema, y lo que hacemos desde la promoción de Cuba Decide es simplemente ofrecer la plataforma para que ese cambio sea posible, pero además sea a partir de someternos todos, incluida esa dictadura, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. El cambio de sistema es la única solución a la crisis en Cuba. Con esto nos estamos despidiendo de este programa de radio por hoy, pero de seguro nos volveremos a encontrar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.